Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia del programa que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia, esta tertulia de las noticias como son, que como siempre le agradecemos su cercanía a través de las diferentes plataformas de Martín Noticias.
Efectivamente, YouTube, Facebook, nuestro canal también de WhatsApp, ahí nos pueden ver y por supuesto escuchar en nuestras dos emisoras, es decir, a través de la onda corta y la onda media, aunque es la misma emisora transmitida por dos frecuencias, la onda corta y la onda media. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con el programa por cualquier vía. ¿Qué tenemos para hoy?
La danza de los millones en las empresas libres de impuestos de las Fuerzas Armadas Cubanas. El Miami Herald tuvo acceso a documentos que revelan detalles sobre las finanzas de Gaesa y una caída de 5 mil millones de dólares por el desplome del turismo.
Ya esta es una noticia. Esto fue una exclusiva, por lo menos unos documentos que se le filtraron al nuevo Herald, al The Miami Herald. Y lo han publicado y esto realmente ha tenido mucha connotación. Hay algunos que dicen, algunos analistas que dicen, bueno, y si el dinero no está en manos de Gaesa, ¿en quién va a estar? Y es cierto, Gaesa es prácticamente quien mueve la economía cubana. Ahora, que la mueve de una manera bien peculiar, para no decir otro calificativo, sí, es muy peculiar. Incluso Gaesa no es auditada por la Contraloría del país. Gaesa trabaja de manera independiente y nadie tiene control sobre ella. ¿Quiénes tienen control? Por supuesto, el gobierno cubano, que son los dueños de Gaesa.
Gaesa es Gaesa.
Gaesa es Gaesa.
Claro. Bueno, el anunciado incremento de pensiones en Cuba, el gobierno dice que se beneficia al menos el 88% de los pensionados y que la medida supone 25 mil millones de pesos anuales del presupuesto del Estado.
Ya esto ya lo han dicho mucha gente desde que se anunció lo que va a entrar ahora en vigor y ya ha quedado, o sea, cómo va a tocar a cada parte. Pero mira, sigue siendo muy insuficiente. La inflación en Cuba está muy alta, el cambio del dólar en la calle está muy alto, el gobierno cubano no tiene para cambiar en sus bancos. Es decir, los pensionados van a seguir sufriendo. Sí, un cartón de huevo más.
Un poquito más.
Un cartón de huevo más. Es todo lo que...
Y al menos 25 nuevos prisioneros políticos en el mes de julio en Cuba, así está reportando la organización Prisoner Defenders.
Esto sí que no varía. El gobierno cubano es más, sí, pero no más economía, más presos políticos. Todo el que se le oponga o todo el que hable o todo el que escriba que no le convenga en un momento determinado, pues para la prisión. Ahí sí no falla la economía en Cuba, para las cárceles. Tenemos a Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio. Se encuentra vía Zoom desde Madrid, España. Y desde Baracoa, allá en Guantánamo, tenemos al periodista independiente Emilio Almaguer. Con ellos dos a tertulia, Juan. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Feli. Oye, buenas, muchas gracias por ese saludo, un placer conversar con ustedes de nuevo. Un saludo a Emilio Almaguer allá en Baracoa. Me encantó mucho Baracoa, por cierto, cuando estuve de visita hace ya muchos años. Y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando hoy.
Qué bueno, yo nunca estuve en Baracoa.
¿No?
Nunca.
¿Subió la farola?
No, solamente yo estuve en Santiago y en Holguín. Son los únicos dos lugares. Y en la ciudad, en el mero centro de la ciudad. Nunca más, no visité otro lugar.
Emilio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo a todos. A Luz, allá en Madrid, España. Y nada, son bienvenidos todos los que quieran venir a Baracoa. Que de aquí no me pienso mover.
Y ahí a saludarte y a subir la farola, como dice José Luis, ¿no?
Claro.
Bueno, pues vamos.
Bueno, que el conglomerado militar Gaesa campa a sus anchas en la economía cubana no es secreto para nadie, pero saber con cifras en la mano que la crisis económica también lastra su finanza es como mínimo sorprendente. Así comienza esta nota el diario 14 y medio. Una filtración de 22 documentos financieros internos correspondientes a marzo y agosto de 2024, obtenidos por The Miami Herald, no solo ofrece cifra de su gestión, sino que demuestra que el grupo opera sin someterse a control fiscal ni pagar parte de sus impuestos. Solo en el primer trimestre de 2024, la gallina de los huevos de oro del régimen obtuvo 2.100 millones de dólares en beneficios netos. CIMET, su empresa más lucrativa, fue responsable de más de la mitad de ese monto, con 1.200 millones en beneficios para marzo del año pasado, sobre ingresos totales de 3.400 millones de dólares en ese periodo, aunque fueron aún superiores el año anterior. Bueno, entre enero y agosto del 2024, y excluyendo a Cimex, Gaesa registró una caída de sus ventas y sus ganancias del 67% y 72% respectivamente en comparación con el mismo periodo del año anterior. Cimex no aparece en los balances de 2024, posiblemente por un ataque de ciberseguridad que paralizó sus sistemas en enero de este año, dice así la nota del Herald, que señala que la caída en las finanzas de todo el conglomerado, y no solo de Cimex, coincidió con la ofensiva del gobierno contra el sector privado, en especial comerciantes mayoristas e importadores a quienes percibe como competencia. Un dato antes de pasar, y lo subrayé porque es importante ponerlo en consideración. El medio pone el ejemplo de Gaviota, la división de las Fuerzas Armadas dedicada al turismo, cuyos registros filtrados muestran que la compañía perdió el año pasado 5.800 millones de dólares en 5 meses. Para marzo, la empresa había depositado 8.500 millones de dólares en cuentas bancarias no identificadas y en Rafin S.A., otra institución financiera propiedad de Gaesa. 5 meses más tarde, el dinero entregado a Rafin ya no estaba y Gaviota tenía en el banco solo 2.700 millones de dólares.
Si escogí la nota del diario 14 y medio para traerla, es porque pues prácticamente todos nos hemos ido, en sentido general, nos fuimos por que Gaesa tiene miles de millones de dólares en sus bancos, en sus arcas, mientras que, por supuesto, la crisis económica en Cuba, todos conocen hasta qué punto está esa crisis económica. Eso lo sabemos. Ahora, el análisis que hace 14 y medio, por supuesto, basado en los datos que da el nuevo Herald y el Herald, The Miami Herald, es cómo Gaesa también ha perdido dinero. Es decir, yo creo que la afectación del turismo, Gaesa, acuérdense que es un pulpo, es un centro con un pulpo que tiene varias empresas, donde está Cimex, donde está Gaviota, donde está Almacenes, esto del Mariel. O sea, es un pulpo con varios tentáculos, pero aparentemente el tentáculo del turismo es el que ha hecho que bajaran los fondos de Gaesa, los fondos generales de Gaesa. Y yo creo que es un punto interesante para ver hasta qué nivel la economía cubana está tan afectada que la gallina de los huevos de oro también está sufriendo.
Entre las empresas con cuentas bancarias más gruesas hasta marzo de 2024 está Gaviota, con 8.500 millones de dólares, TRD Caribe con 3.400 millones y Almacenes Universales con 1.600 millones. Y uno de los datos, dice así 14 y medio alarmante, en estos documentos es que Gaesa no paga impuestos sobre sus operaciones en divisas.
Sí, señor, y me llama la atención que no está la zona de desarrollo del Mariel dentro de las que más dinero tiene. Eso también es un punto interesante.
Luz Escobar, vamos contigo.
Sí, además de que no paga impuestos, que es algo ya de por sí escandaloso, recordemos que también se ha denunciado con anterioridad que Gaesa no es una entidad auditable por la Contraloría General de la República, por lo tanto, todos estos documentos tienen mucho valor porque cuando salen este tipo de informaciones, generalmente la audiencia tiende a decir, ah, pero eso no es nuevo, ya sabemos que roban, ah, pero es la noticia de siempre, ah, eso ya yo lo sabía. Pero una cosa es saber que roban, uno lo sabe, y otra cosa es tener los datos para demostrarlo, ¿no? Y además de eso, responsabilizarlos y hacerlos culpables de toda la miseria que está viviendo el cubano, no solamente en los hospitales, sino también a la hora de comprar lo básico, o sea, porque está documentado que el servicio de salud se ha deteriorado, que el servicio de educación se ha deteriorado, que el servicio de transporte es casi inexistente, pero bueno, también es cierto que no hay manera de nosotros poder decirle, mira, en esta auditoría esto nos pareció que invertiste mucho aquí, no hay manera, o sea, nosotros lo que sí podemos hacer es esto, ¿no? Bueno, tener estos datos y señalarlo de una manera ahora más precisa. Por eso es que yo creo que tienen valor para el periodismo y para las personas que estamos todo el tiempo tratando de buscar una manera de incidir, porque se trata de también señalar al culpable. Muchas veces el régimen se limpia responsabilidades. Hoy mismo en una noticia, un señor de aquí, un político de España, de Podemos, me decía que, bueno, pero todo eso pasa por el embargo. Ciertamente esto es una matriz de opinión que noticias como esta liquidan de un plumazo.
También hay unas opiniones que hablan, incluso estuvo hablando del tema también, escribió Mauricio de Miranda Parrondo, el economista cubano que actualmente vive en Colombia, y habla de por qué muchas veces uno no se da cuenta que el gobierno actúa de cierta manera, sobre todo con la empresa privada dentro de Cuba, las llamadas MIPIMES, etcétera. Y por el ejemplo de cómo se le prohibió a las MIPIMES, o sea, a intercambiar, o sea, ser mayorista, tener el mercado mayorista y sobre todo con compras internacionales. Aparentemente, Gaesa quiere ocuparse de esas cosas. Gaesa quiere hacer esas cosas. No solamente para tener pisoteado y apretado al mercado privado dentro de Cuba, sino también para tener más ganancias. Que las ganancias vayan a Gaesa y no vayan a la empresa privada. Y esto también demuestra muchas veces cuando están en crisis, están en necesidad, pues le dan un manotazo a todo el que pueda estar ganando dinero y el dinero va para un solo lado. Es una explicación también de por qué muchas veces pasan las cosas en Cuba que a veces uno no lo entiende. Muchas veces uno tiende a pensar que es solamente una cuestión política. Cuidado también en la cuestión económica no esté detrás.
Muy bien.
Emilio.
Bueno, yo creo que más que político, lo económico también es un poco enredado en Cuba, porque Cuba es un gobierno totalmente diferente a todo lo que se conoce en el mundo. Pero mira, a ver, 5,000 millones de dólares en pérdida solamente por el turismo es algo que yo creo que ya el gobierno debe de desistir, porque el hambre que hay, la necesidad que hay en el pueblo como tal, el turismo se vuelve más bien que la forma amistosa como se recibía antes, se van a ver como presa, van a ser como ver un bocadito andante en la calle. Y entonces creo yo que no va a ser bien. Quien ya vino o quien conoce la realidad no va a volver. Y lo otro es que esos 22 documentos correspondientes a marzo y agosto del 2024 que obtuvo el Miami Herald, yo creo que es una muestra también fehaciente de que se filtró, de que se entregó, de que hay descontento ya entre ellos, de que están debatiendo por el poder, porque hay que ver todas esas empresas que le aportan a Gaesa, como Gaviota, como la TR de Caribe, como Almacén Universal, y todas estas empresas no son auditables, no hacen lo que les plazca. Yo creo ahora, recientemente, creo que funciona algo así por lo que yo veo, porque hay que ver que con tantos millones de pesos, ellos se pueden dar el lujo de decir y engañar al pueblo, de decir, bueno, tal país donó algo, pero por necesidad lo vamos a intercambiar con otra, por otra cosa de mayor necesidad. Y es un negocio lo que están haciendo, porque así funciona. El pueblo no es el interés de nadie. El pueblo, cada día estamos más abandonados, con más hambre, con más precariedad, con más falta de medicamentos, con menos asistencia médica. Y así estamos. Nosotros es para atrás. Y esto no lo recupera nadie.
Hablé yo, el economista Pavel Vidal, que también vive en Colombia, fue el que dijo más o menos, dio a entender algo así como lo que yo había dicho.
Bueno, a partir del 1 de septiembre y con pago efectivo desde agosto, el gobierno cubano aplicará el anunciado aumento parcial a las pensiones por jubilación, invalidez y causa de muerte inferiores a los 4,000 pesos mensuales en medio de una inflación galopante, el desplome del poder adquisitivo y la reciente renuncia de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó. Según lo publicado en la Gaceta Oficial número 71 y como recoge el Granma, la resolución 14 establece incrementar de 1,528 pesos para quienes reciban pensiones de hasta 2,472 pesos. Aquellos que corren en este caso, estén cobrando entre 2.473 y 3.999 pesos, verán sus montos ajustados hasta llegar a los 4.000 pesos. A pesar del anuncio oficial, los nuevos valores apenas superan el equivalente a 10-15 dólares mensuales al cambio del mercado informal, cifra insuficiente para cubrir una semana de comida en Cuba, reporta así Diario de Cuba. Y en el caso de las pensiones por causa de muerte, Benito Rey González, que es el director del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo en conferencia de prensa que el aumento se calcula sobre la cuantía que recibía el familiar fallecido y se distribuye entre los beneficiarios conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Social, que está vigente desde el 27 de diciembre de 2008.
Imagínese usted que al día de hoy, 4.000 pesos entre 395 que está en el mercado informal, el dólar estadounidense serían 10 dólares con 12 centavos. ¿Quién puede vivir en Cuba con 10 dólares 12 centavos al mes?
Dijo que el aumento beneficiará el 88% de los pensionados y se traduce en 2.000 millones de pesos mensuales. Vamos a preguntarle a Emilio más tarde, pero primero vamos con Luz. Luz, yo creo que esto es mínimo.
Sí, sobre todo escuchando a amigos y colegas que tengo en Cuba que me han ido dando el feedback también de los cubanos que están a pie de calle opinando sobre esto. La opinión generalizada parte de traducir eso no solamente a lo que equivale, como tú apuntabas, en dólares, sino a lo que equivale en la compra. O sea, una persona puede comprar con 4.000 pesos, que ellos lo ponen como si fuera lo más grande, un cartón de huevo y una botella de aceite, o sea, literalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que cuando tú lo pones en números, al cubano del 2018, por ejemplo, que se contaban las cosas todavía en decenas y en cientos, le podía parecer un salario más o menos aceptable, pero en la Cuba de hoy, del 2025, donde ya prácticamente todo se cuenta en cientos y miles, esto no representa absolutamente nada. Las personas, de hecho, que 4.000 pesos me parece poco, no van a tener un aumento de salario, porque a ellos les parece que eso es como el techo al que puede aspirar un cubano. Esto a mí me gustaría que se empezara a recoger desde ahora, ¿no? Porque en septiembre va a empezar a hacerse efectivo, pero ya desde ahora las personas tienen sus preocupaciones. Estamos hablando de una canasta básica desabastecida también, que no ayuda a las personas pensionadas a llegar a fin de mes, ¿no? Y a llegar a fin de semana, como ponías tú de ejemplo, ¿no? Con un cartón de huevo y una botella de aceite, el poco arroz que puedas comprar por la libreta, puedes comer apenas 4 o 5 días, ya al séptimo día, ¿de dónde vas a sacar, no? Una persona que no tiene familia en el extranjero o que no tiene el apoyo de sus hijos, que a lo mejor tienen otros ingresos, se las va a ver negro, y es lo que estamos viendo, personas comiendo de la basura, personas desnutridas, enfermas, además suplen esta alimentación que se ha vuelto muy costosa con comidas que desgraciadamente no ayudan tampoco a la salud.
Yo le quiero hacer la pregunta, Emilio, incluso ya no de los pensionados. El salario promedio en Cuba oscila más o menos, el salario promedio está en como en unos 6.000, 7.000 pesos.
Bueno, dice el salario ronda en 5.839 pesos.
Exacto, 6.000 pesos, vamos a aproximarlo. Uh-huh. El salario promedio, 6.000 entre 395, estamos hablando de 15 dólares al mes. 15 dólares al mes, el salario promedio de un empleado en Cuba. ¿Se puede vivir con 15 dólares mensuales, Emilio Almaguer? Ya no estamos hablando de los pensionados.
Bueno, yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto publicar o hacer un aumento salarial de ese tipo cuando ellos saben los precios de cómo están los huevos. Un huevo cuesta en la calle 100 pesos, alrededor de 100 pesos o algo más. Una libre carne está en 650 pesos de cerdo, el de ovejo a 600 pesos. El pollo, ahora en estos momentos aquí en Baracoa, está en 450 y 500 pesos porque no lo hay. La pechuga de pollo y el hígado de res que está apareciendo, porque lo están trayendo de, creo que del Mariel, está a 700 pesos la libra. Entonces, cuando uno analiza los precios para un salario mínimo de 4.000 pesos, que es lo que ellos quieren subir o beneficiar con algo más de 4.000 pesos, eso es decadencia total. Eso es aceptar que eres pobre, que eres un mísero, y que después de todos los años de trabajo, de entrega, de tu juventud, de tu sacrificio, no puedes beneficiarte en un retiro. Y a esas madres también, que le ofrecieron ayuda, que tienen más de 3,000, a todas las engañamos, porque no es una miseria también lo que le dan. Entonces, la vida aquí en necesidad, se respira con miseria, con intranquilidad, con desespero, y esto no es vida. Esto no es vida lo que tiene el cubano. Aquí lo que tenemos es martirio, y angustia y dolor.
Bueno, Prisoner Defender está documentando 25 nuevos prisioneros políticos en Cuba en el mes de julio. Dice que un total de 1,176 se encuentran privados de libertad por motivos políticos, según el más reciente informe. Durante el mes de julio, 25 prisioneros políticos fueron incorporados a la lista. Y además, en los últimos 12 meses, entre el 1 de agosto y el 31 de julio de 2025, sumaron 141 nuevos casos, lo que equivale a un promedio mensual de 12 nuevos prisioneros políticos, según este reporte. En total, desde julio de 2021 hasta julio pasado, la organización ha registrado 1,869 personas encarceladas por motivos políticos en Cuba.
474 prisioneros políticos presenten patologías médicas graves, de acuerdo a esta organización no gubernamental. Contigo, Luz Escobar.
Sí, aquí el régimen sigue criminalizando la protesta. Recientemente veíamos la petición fiscal al periodista José Gabriel Barrenechea, que hablaba de delito. Simplemente el hecho de salir con una cazuela a gritar consignas que iban dirigidas al gobierno, a la responsabilidad del régimen y a que pusieran la electricidad. Entonces, ellos han insistido en esto, lejos de lo que muchas personas pensaron en algún momento, que ellos iban a llegar al punto de tratar de limitar la protesta, pero reconocerla. Ellos están abocados a criminalizar la protesta. Todavía está pendiente que se redacte la ley que complemente lo que han escrito ellos para regular esto, lo que está en la Constitución. Todavía no está establecido lo que se supone que deba hacer uno para manifestarse. Entonces eso está en ese limbo, y ellos, por supuesto, con toda la impunidad del mundo, no solamente criminalizan esto en sentencias y en juicios, sino también llevan a la cárcel a las personas por esto, y pueden pasar meses sin un encuentro con un abogado, sin un juicio, sin una sentencia, sin una petición fiscal, ahí simplemente pasando de una cárcel a otra en muchos casos, y por supuesto sufriendo las torturas, las vicisitudes y simplemente las condiciones. Muchas veces, aunque no sea víctima de estas prácticas, el simple hecho de estar en una cárcel de Cuba donde no hay atención médica, donde no hay condiciones mínimas para sobrevivir ahí, es ya un infierno, sobre todo cuando se trata de personas inocentes, porque manifestarse en Cuba es un delito, pero no lo es en la mayoría de los países democráticos, por supuesto.
Antes de pasar a Emilio, solamente quiero decir, este número de 1,176 que está dando Prisoner Defenders, aquí estamos hablando de personas que están encarceladas. Aquí no se está hablando, este número no refleja la cantidad de personas que han sido detenidas y después dejadas nuevamente en libertad. O sea, las detenciones, las intimidaciones, el acoso, eso no está registrado en este número. Estamos hablando solamente de personas que están encarceladas. Habría que contar cuántas detenciones, y yo sé que hay organizaciones que lo hacen, cuántas detenciones por mes se producen en Cuba nada más que para intimidar a la persona. Emilio Almaguer.
Bueno, esto es más de lo mismo todos los años. Ellos tienen una política de tolerancia cero contra quienes quieran ejercer el periodismo independiente o alzar su voz o dar su criterio o su opinión o su denuncia o recomendación al gobierno. Ellos no desean que se les señale, ellos son perfectos en esa vía, ellos conocen todo y así lo plantean. Ellos no necesitan que nadie le diga que eso está bien, que aquello está mal. Y mira, ahora mismo yo puede ser que dentro de poco sea otro miembro más de esa lista, porque yo estoy regulado desde el 2022, y pese a mí una amenaza de 8 años, que si no quiero salir de Cuba cuando me entreguen el pasaporte, porque no me dan derecho todavía a tener pasaporte cuando ellos lo decían. Y si yo no quiero salir del país, se me dijo que tengo 8 años de cadena que cumplir por ejercer lo que hago, por hablar, por decir lo que siento, por darle la voz al que desee ser visibilizado y escuchado, y nada. Ellos no desean que se les señale, y lo dejan claro así, es llenando la cárcel de inocentes, de personas injustamente, a los cuales muchos todavía están en prisión, sin un juicio, sin una sentencia dada, solamente para imponer un ejemplo de que ellos tienen el poder, y así lo demuestran.
Mira, antes de cerrar el programa, José Luis, no sé si tienes alguna nota.
No, estaba leyendo algo que es interesante también. ¿Usted se acuerda de la campaña que hubo de Texas subiendo y quitando y cobrando?
Claro, bueno, claro.
Pues la nueva promoción de Texas sí ha enfurecido a muchos cubanos. Eleva el mínimo de recarga internacional a 600 CUP. Mm. Está provocando, dice CiberCuba, ola de críticas en las redes sociales. Porque, según se informa a través de la página, la oferta estaría vigente del 11 al 16 de agosto y otorga 25 GB para todas las redes, más datos ilimitados, entre medianoche y 7 de la mañana, válidos por 35 días. Y la gente lo que le está diciendo en la medida desató crítica. Dice uno, subieron la recarga, que no era a partir de 500 CUP, escribió otro, mientras que califican la decisión como una burla hacia el pueblo.
Claro que sí, dan el tarifazo, entonces después ponen los especiales por 5 días, por 6 días, cambian, es increíble. Y lo otro realmente que estaba yo también leyendo por acá, lo estoy sacando de ADN Cuba, lo tiene el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba, es los dos custodios que fueron atacados en una cooperativa, se llama la Fidel Domenech Rizzo, ubicada en Contramaestre, mataron a uno de estos custodios solamente para robar animales. Dice que esto no es algo nuevo. Vecinos de Contramaestre confirman que este incidente no es aislado y ya han sucedido robos de ganado en otras ocasiones. Dijo una residente, una persona, un bloguero, dijo, aquí lo que hay es desesperación, hambre y creo y cero autoridad que funcione para prevenir estas cosas. Hasta noviembre del 2024 el régimen confirmó que había realizado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y prevención, dice el gobierno cubano. De todas maneras, lo que sí, es increíble, te matan por robarte una vaca o una oveja.
Estaba informando 14 y medio hace ya un rato de que al menos parece que los 6 están detenidos, de acuerdo a las autoridades.
Vamos a ver.
Sí, señor. Gracias a Emilio Almaguer allá en Guantánamo, en Baracoa, y a Luz Escobar en España. De ustedes, hasta aquí llegamos. Tertulia.